ponte la máscara, la máscara. Ponte la máscara, la máscara. Porque todo lleva su disfraz. Todo es fantástico, fantástico.
En esta hora viene Nacho Montes, viene siempre un amigo del programa y en el mismo espacio en el que escuchamos el pequeño monólogo del gran Miguel Ángel Martín, que nos está pasando, haciendo pasar tiempos deliciosos en el confinamiento, saludaremos al periodista que tanto tiempo nos ha acompañado. Pero antes vamos a hacer algo apasionante, que es mirar a la cara, fijaos, a los políticos en esos gestos, en esa comunicación no verbal que tanto les dice a los expertos. El experto en comunicación José Luis Martín Ovejero, autor del libro Tú habla que yo te leo, considera que haber sido abogado antes que analista es un plus, dice, porque un juzgado es un terreno mucho más hostil que el Congreso de los Diputados o que un plató de televisión. Si superas comunicar con credibilidad ante un tribunal, lo demás serán retos menores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha visto en las caras de los políticos desde el anuncio del decreto de alarma, porque algunos han cambiado mucho. Por ejemplo, nos había dicho que en la intervención del 14 de marzo se notaba a Pedro Sánchez nervioso, asustado y con microexpresiones faciales de alarma. Pero que el 21 de marzo cambió. Después cambió y que encontró que en la comparecencia del 4 de abril había otro Pedro Sánchez, de una gran decisión. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa en el caso de Sánchez, de Casado, de Iglesias, de Almeida, etcétera. José Luis Martín Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Nos habíamos quedado con ese cambio de Pedro Sánchez. No sé cómo está ahora, si está en la fase 1 o en la fase 2.
Bueno, un pequeño paréntesis lo primero. Mi enhorabuena a quien ha puesto la melodía esa de Ponte la Máscara. Me ha encantado.
Es Jesús García Arcilla. Y es una que ahora mismo es sumamente útil, claro.
Más fantástica. Bien, cierro paréntesis. Volvamos a Pedro Sánchez. Bueno, le he notado muy cambiado ayer. Muy cambiado. ¿Por qué? Porque ha sido la comparecencia que ha hecho donde yo lo he visto mucho más agotado. La palabra que resumiría la comparecencia de ayer fue agotamiento. Le he ido viendo como poco a poco, hombre, las circunstancias son las circunstancias.
Hombre, eso es lógico,
que me llame la atención y que digo que sea extraño. O sea, la que tiene encima, no, yo no se la deseo a nadie, eso es evidente. Pero sí es cierto que ayer yo le vi mucho más cansado. Lo primero, evidentemente, por vista. Según le veo aparecer, le veo un rostro cansado, incluso un poco ojeroso también. Luego, de oído, muy interesante que se le oía, no sé si nuestra audiencia se dio cuenta de las respiraciones, cómo se le escuchaban con fuerza, en muchas ocasiones, coger aire, las respiraciones, era como si en algún momento le faltara cierta energía. Cuando a Pedro Sánchez esto no le suele pasar, porque si nos encontráramos con otra persona, que bueno, que habitualmente lo tiene, pues no tiene mayor importancia, pero cuando rompe sus patrones de comportamientos es cuando yo digo que tenemos que alertarnos, y en este caso lo es, porque Pedro Sánchez no es una persona que le falte el aire para hablar, y sin embargo, ayer necesitaba respirar con fuerza, en segundo lugar, y en tercero, algo que tampoco es habitual en él, es que no se expresaba con fluidez. Si nos dimos cuenta, tuvo varias rectificaciones según iba hablando a cámara y comentando los diferentes puntos de su comparecencia. A veces tenía que hacer pequeños retrocesos porque se confundía o porque no le salía fluida la palabra.
Sí.
No es habitual.
Tenía dificultad en leer.
No es habitual. Sí. Tiene muchas tablas como orador.
Pero vamos, no es eso normal. Se lo atribuye esto al cansancio, no a ningún cambio que te llame la atención.
No, yo se lo atribuyo a dos puntos. Mi hipótesis, hasta aquí lo objetivo, ahora mire más lo subjetivo. Mi hipótesis es cansancio, por un lado, agotamiento, y por otro lado es que, bueno, que era muy de trámite. Al ser muy de trámite la comparecencia, ¿qué ocurre? Que digamos que nuestra adrenalina no funciona para mantenernos más despiertos y más vivos a la hora de comunicar. Piensas que, bueno, que lo que vas a tener que comentar más o menos es muy parecido, lo único que cambia un poco lo de las fases que estuvo contando y demás, pero el resto era más de lo mismo, sales más relajado y al tener la mente mucho más tranquila y más relajada, si encima te pilla que estás cansado, te provoca estos problemas de fluidez en el lenguaje.
Con relación a alguna ausencia, has subrayado que es llamativa. Más que ver a Carmen Calvo, no la has visto.
Sí, a mí me resultó bastante llamativo que durante prácticamente 40 días o por ahí, sabemos que estuvo malita, que estuvo con el coronavirus ingresada y demás, y no la volví a ver hasta que de pronto el otro día en la sesión parlamentaria de prórroga del estado de alarma, me acuerdo que estaba yo analizándola en directo a través de mis redes y vi a Carmen Calvo que estaba totalmente arropada y con la mascarilla, y de hecho lancé la foto a redes y se hizo viral, que estaba ahí muy tapada, muy tapada, muy tapada. Bueno, pues ahí la volvimos a ver. Al día siguiente sí que ha cogido más protagonismo. El jueves sí que, digamos, un poco la portavoz, por decirlo de alguna manera, del gobierno, y sí que estuvo manifestando cosas para que se la viera, yo creo, para tranquilizar a la gente y los comentarios que había de si podía estar, había recaído en el coronavirus, y se la veía de nuevo mucho más viva. Pero ha estado mucho tiempo desaparecida.
Que eso tú también le das una interpretación política. Y luego, no sé, es que tal se llevan últimamente Pedro Sánchez y Salvador Illa, no sé si has captado algún gesto interesante.
Todavía, Cristina, todavía no me puedo decantar por algo en firme. Lo que sí que he notado es algunas cosas, sobre todo en Salvador Illa, más que en Pedro Sánchez, que sí me parece que pudiera haber cierta desconexión entre ambos. Pero prefiero comentároslo a ti y a la audiencia cuando tenga unas señales de comportamiento mucho más firmes. Pero yo diría e invitaría a nuestra audiencia a que pusiera la lupa en esa relación de ambos, sobre todo cuando les veamos juntos.
Qué interesante, porque ahí, claro, puede haber una dicotomía también en las posiciones que se están tomando. Lo mismo que podía haber ocurrido con Carmen Calvo y el resto de los ministros en el Consejo. Vamos con Pablo Casado. ¿Cómo lo ves tú?
Pues Pablo Casado, le estamos viendo principalmente donde más estoy analizándose en el Parlamento. En general, digamos que hasta la crisis, hasta marzo, yo le he considerado un buen orador. Tiene como todos sus fortalezas y sus debilidades, pero tiene buen don de palabra y sobre todo tiene una comunicación no verbal muy eficaz porque maneja muy bien la mirada, mirando en muchos casos cuando ataca, por decirlo de alguna manera, al presidente del gobierno con una mirada directa, no es ni mucho menos una mirada huidiza, lo cual es muy coherente con un mensaje firme y en el que la persona cree con contundencia, y luego una gestualidad de manos muy abierta y muy acorde con lo que está contando. De pronto trazo una raya en la crisis del coronavirus y sobre todo con las últimas comparecencias por el estado de alarma, y me encuentro con un Pablo Casado mucho más atado, mucho más esclavo, que llamo yo, del papel, digamos que va mucho a guión, parece como si no quisiera que se le escapara nada más allá de lo que ya trae previamente escrito y establecido, de esas directrices, y atado también porque vemos como la gestualidad es muy baja, muy baja, muy baja, es decir, las manos no acompañan tanto el mensaje. Digamos que mentalmente está muy atado al guión que trae preestablecido. ¿Qué ocurre cuando además dejamos de mirar también a la persona que tenemos delante, a la que le estamos dirigiendo la palabra, o en caso de que estemos ante una cámara, dejemos de mirar a la cámara? Pues que es mucho más fácil que desconectemos del orador. Si él no nos mira, evidentemente es mucho más fácil desconectarle. Nosotros también dejamos de mirarle. En este caso, además, Pedro Sánchez se lo pone muy fácil, porque yo siempre digo que hay una descoordinación entre el mensaje verbal y no verbal de Pedro Sánchez respecto de Pablo Casado, dado que estamos hablando de él. Y es que el mensaje verbal de Pedro Sánchez es el de la unidad, lo podríamos resumir con una palabra, de esto vamos a seguir unidos, o algo así es el eslogan. Sin embargo, una vez que se sienta en el banco azul del Congreso, sin embargo, le deja de mirar por completo a Pablo Casado. Digamos que le obvia, o sea, es como si no existiera, como si no hubiera nadie en la tribuna. Esa indiferencia, evidentemente, rompe el mensaje verbal. Y yo lo tengo muy claro. Cuando rompe la comunicación verbal y no verbal, me voy a creer la no verbal, que es la que menos controla nuestro cerebro.
Sí, 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 que al final refiere que es más mentira que verdad eso de ir todos juntos, etcétera. ¿Cómo ves al alcalde de Madrid, que en las encuestas está siendo muy mal, muy valorado?
Sí, sí, sí. A nivel comunicativo, la verdad es que está comunicando con muchísima eficacia, con muchísima fuerza. De hecho, yo lo valoraba ahí en un medio como que estaba siendo como un cohete. Y es que va a un nivel comunicativo bastante, bastante importante. Digamos que tiene una fuerza en sus contenidos y va muy directo además a ellos también, mirando directamente a cámara, lo cual he comentado antes que es muy importante para que la gente no desconecte de nosotros, y una gestualidad totalmente acorde, totalmente coherente con el mensaje verbal.
Y digamos Isabel Díaz Ayuso, porque con Isabel Díaz Ayuso tienes más reservas en eso.
Sí, sí, completamente ha cambiado. De la noche a la mañana cambió con cuando se presentó ya para presidenta de la Comunidad de Madrid, ahí cambió. Aquí no he visto el cambio con el coronavirus, he visto el cambio antes. Yo cuando la veía y la escuchaba antes de ser candidata, veía una persona pues totalmente convencida de lo que contaba, digamos con mucha fuerza y con mucha vehemencia, con mucho corazón, que eso lo entendemos todos en su palabra. Sin embargo, a partir del momento en que se presenta como candidata y lo sigue manteniendo, digamos que se ha enfriado mucho, las emociones las está frenando y el problema que tenemos las personas cuando nos autocontrolamos demasiado es que perdemos en nuestro poder de comunicación también cuando nosotros realmente de naturaleza no somos así. Es algo que le está pasando algo parecido a alguien que está en las antípodas, que es a Pablo Iglesias. Lo de Pablo Iglesias a mí me tiene loco, porque le estoy viendo, esto está claramente medido, ¿eh? O sea, claramente medido. Pablo Iglesias, cuando está saliendo en el Congreso de los Diputados y en algunas tertulias y demás, bueno, pues a veces digamos que es más vehemente, pero muy pocas. Ahora mismo, excepcionalmente, ha bajado muchísimo, muchísimo el ritmo en su comunicación, se ha moderado, habla más bajo, habla más despacio. Yo cuando le veo digo en broma, este no es el Pablo Iglesias que yo conozco, me lo han cambiado.
¿Y eso es una evolución positiva?
Yo entiendo que no. Él considerará que positiva, dado que no quiere lanzar una imagen desde el gobierno en el que ya está, quiere lanzar una imagen de autocontrol y de moderación, que vamos, mi punto de vista es este, lo tengo clarísimo, quiere lanzar esa imagen. Pero cuando ya estás acostumbrado a ver a una persona que comunica de una determinada manera y de pronto te cambias radicalmente, porque el cambio ha sido radical, el problema es que pierdes credibilidad también. Parece que es algo impostado, algo que realmente no te sale de corazón. Uno no cambia su comunicación de la noche a la mañana así porque entres a formar parte del gobierno. Eso no te cambia la comunicación, ni mucho menos, salvo que quieras cambiarla. Y en segundo lugar, porque el comunicar con menos vehemencia, cuando justamente el fuerte de Pablo Iglesias no es la gestualidad, su fuerte es la voz, su fuerte es su vehemencia, cómo pone las pasiones en la voz. Y justamente tu gran fortaleza la bajas, evidentemente pierdes muchos enteros.
Claro, bueno, ahora mismo creo que probablemente su obsesión no es la comunicación, sino la acción en la sombra. Margarita Robles, ¿cómo la ves? ¿Qué ha cambiado mucho la percepción pública?
Bueno, qué cambio. Yo me acuerdo de algún análisis que he hecho de ella en mi web, en martinovejero.com, era muy atada al papel, era una persona comunicativamente de perfil bajo, que digo yo, demasiado esclava del papel. Uf, muy encorsetada, cuando leemos dejamos de comunicar emociones, además, y de pronto me encuentro, aquí sí que el gran cambio es con la crisis del coronavirus, que suelta el papel, por decirlo de alguna manera, se desata comunicativamente y suelta también las emociones. Bien, aquí le doy un punto a nuestra protagonista, porque se la veía efectivamente emocionalmente mucho más implicada y además se veía que esas emociones eran auténticas, porque eso se puede saber por los tiempos en que nacen cada una de las emociones en el rostro.
Pues este es nuestro analista de los rostros de los políticos, José Luis Martín Ovejero. Muchísimas gracias por esta vigilancia.
Un placer.
A veces el cuerpo y los gestos dicen más que las palabras. Un abrazo.
Sí, un abrazo muy grande.